Este es otro momento para saber más en la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. Muy buenas tardes, oyentes de Unipiloto Radio, bienvenidos. En esta tarde nuevamente con ustedes en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Un programa que les trae, como siempre, noticias frescas, temas interesantes, invitados especiales. Hoy tenemos nada más ni nada menos que al doctor Adolfo Torres Gutiérrez. Él es actualmente inspector de trabajo de la Dirección Territorial Bogotá. Es también juez especial de paz y es un experto en temas laborales. Le damos la bienvenida. Doctor Adolfo, bienvenido a estos micrófonos de la radio Unipiloto, que es la radio del siglo XXI, la radio que no tiene fronteras. Se origina aquí donde usted está con nosotros y estamos hablándole al mundo entero. Naturalmente que yo digo buenas tardes, pero en otras latitudes nos están escuchando seguramente en la madrugada o en la mañana o en el mediodía, dependiendo mucho del país donde nos escuchen. Doctor Adolfo, bienvenido.
Muy buenas tardes, qué gusto estar en la Universidad Piloto, en esta prestigiosa institución y en la emisora. Gracias por permitirme estar con ustedes.
¿Qué hace un juez de paz?
Para todos los oyentes, la justicia de paz fue creada en la Constitución del 91 como un mecanismo de distensión, de encuentro de las de toda la comunidad para hallarle solución de forma equitativa y tranquila a la mayoría de conflictos. Ya vamos a cumplir casi lo que tiene la Constitución, pero infortunadamente
más de 25 años.
Infortunadamente no se ha dado la importancia al fenómeno y a la figura y nos tienen como poquito escondidos.
Claro, claro. Los jueces de paz tienen, oficinas donde ejercen como jueces de paz.
Lo más chistoso del mundo es que nosotros lo único que tenemos es el sol, la luna y donde nos sentamos, es decir, en un parque, en una cafetería donde podamos atender a la comunidad, porque somos personas que no podemos ni tenemos que cobrar nuestros servicios, porque es en equidad.
Claro.
Infortunadamente, ni el Estado ni la administración distrital nos han prestado ningún apoyo frente a estas necesidades.
Pero son elegidos popularmente.
Nosotros somos elegidos mediante voto directo de las comunidades, en especial en Bogotá, dentro de cada circunscripción que implica las localidades. Son 20 circunscripciones que son las 20 localidades en Bogotá.
¿Se requiere ser abogado para ser juez de paz?
No, señor. Lo único que se requiere es ser mayor de edad y tener toda la disposición y los principios éticos y morales para participar con la comunidad.
Principios éticos, morales, importante. ¿Qué cosa tan importante, doctor Gabriel?
Y es la conexión con la bioética.
La conexión con la bioética laboral.
Y precisamente nuestro programa de hoy tiene que ver con una situación real que estamos viviendo todos los bogotanos y toda Colombia, que es el tema de la migración laboral, bueno, especialmente de Venezuela.
Es un tema que se está exportando a muchos países, ¿no es cierto? Hoy estaba escuchando realmente que Chile, por ejemplo, ofreció ayuda a los venezolanos, pero que tienen que someterse a una serie de requisitos importantes allá en su embajada en Caracas. Y pues los países están recibiendo venezolanos, pero no lo hacen de la misma manera como lo hacemos los colombianos, ¿no? Que los colombianos abrimos las puertas para los venezolanos porque son hermanos nuestros que están aquí nomás, en la frontera, y pues ellos simplemente atraviesan la frontera y ya están en nuestro país. ¿Cuáles son realmente las principales ventajas de la migración? Le preguntaría yo al doctor Adolfo.
Si lo vemos desde el punto de vista humanitario, pues prestarle el apoyo a todos aquellos que por infortunio o por todas las características que implica la migración estén recorriendo el mundo. En este caso, no solo se debe mirar como un apoyo a ellos, sino como un fortalecimiento a la mano de obra calificada, cuasi calificada que puede llegar, y al fortalecimiento del enriquecimiento del país con los saberes y con los entenderes de las personas que vienen, especialmente en relación con el conocimiento cultural y el fortalecimiento cultural latinoamericano, ¿no?
Podríamos decir que la migración es algo que existe hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto?
Sí, señor.
La migración, pues, ha ayudado a que los seres humanos se desplacen en busca de mejores condiciones de supervivencia y también en aras de una mejor calidad de vida. Hay gente que dice, me voy para tal parte, me voy para tal sitio, porque tal sitio me ofrece mejor calidad de vida, me ofrecen un trabajo, me ofrecen la posibilidad de estar con algunos miembros de la familia que tengo allá. En fin, son múltiples los factores que vemos realmente en la gente que toma decisión de cruzar la frontera hacia otro país. Pero muchas veces esas personas no encuentran realmente lo que soñaron. Y hemos hablado aquí en Colombia muchas veces del sueño americano, y ese sueño americano muchas veces no se cumple, ¿no?
Correcto, sí, señor. Es que el problema del sueño americano es circunscrito a la factor económico, más no a factores de crecimiento, de valores éticos, de valores profesionales, de creación de los principios del trabajo moderno, no como un fenómeno económico, sino como un fenómeno de enriquecimiento social, de engrandecimiento de la comunidad y de aquellos factores que debemos tener en cuenta hoy, como son la bioética, como es la naturaleza, como es el cuidado de los recursos naturales y el trabajo frente a estos fenómenos.
Doctor Adolfo, desde los años 70 aproximadamente, 1970, se viene hablando en el mundo de una cuestión que se llama la globalización. Entonces, por culpa de la globalización, tenemos que estar realmente, digamos que, unidos al mundo entero, ¿no es cierto?
Sí, señor.
¿Cuál es la relación que hay, preguntaríamos, en torno a la globalización? ¿Por qué la globalización de los diferentes países que la han aplicado es una ventaja?
Lo que sucede es que si vemos a partir del 70, 80, con el fenómeno de ya pasar de una era industrial a postindustrial, con la aplicación de nuevas técnicas y nuevos fenómenos tecnológicos, es menester que todos aquellos países y todos aquellos que reciben migrantes vean en ellos un aporte que se requiere no solo desde el fenómeno económico, reitero, sino desde el momento en que ellos llegan a fortalecer los procesos culturales, asociativos, de creación de riqueza, no entendido como el dinero en sí, sino como la creación de riqueza frente a fenómenos como los valores agregados, que en este caso vienen siendo los principios del ser humano, los valores éticos, los valores morales, y sobre todo y en especial ver el trabajo y la migración no como una invasión, sino como un fenómeno de fortalecimiento y de apoyo a todos aquellos sectores que lo requieren en el mundo. En especial en Colombia tenemos a Venezuela, en Europa vemos la migración de todo lo que es África subsahariana y todos los demás países que están vecinos de Europa.
Sí, y podríamos resumir las ventajas y beneficios de la migración laboral con un aumento progresivo de las remesas, con adquisición e incremento de conocimientos y competencias, con inversiones productivas en el país de origen, con generación de empleo, con investigación, desarrollo e innovación y con redes internacionales de comercio.
Hablando precisamente, Gabriel, ya que tú lo tocas, la parte de aumento progresivo de las remesas, me parece que ha sido el factor económico más importante que se ha tenido en cuenta. Porque muchas personas se van tras ese sueño americano de conquistar otro país y precisamente logran, algunos de ellos lo logran, pero en beneficio de sus familias empiezan a mandar platica, dinero, y eso ya suma una cantidad muy, muy importante, ¿no es cierto, doctor?
Sí, sí, señor. Si lo vemos en los estudios que se tienen, dice así: los países que más demandan mano de obra son principalmente los altamente desarrollados. En este caso sería Estados Unidos, uh-huh, donde percibe la mayor cantidad de mano de obra de América Latina. Sigue Canadá y España. Se calcula que en el 2007 la economía latinoamericana recibió unos 65 mil millones de dólares, lo que acrecentó y fortaleció el Producto Interno Bruto de esta región.
Claro que sí, ahí tenemos precisamente unas cifras muy importantes. Y sobre ese aumento progresivo de las remesas hay que decir que que trae consigo el progreso de las familias aquí en Colombia. Muchas familias han comprado casita, se han organizado mejor, viven una calidad de vida mucho mejor desde que su hijo o su sobrino o un familiar muy cercano está viviendo en otro país y les manda una remesa mensual. Esos dólares que llegan al país ingresan también a la ventanilla del Banco de la República y eso también beneficia al país, ¿no es cierto?
Sí, señor. Aquí vemos cómo ya, por ejemplo, en Colombia, Brasil, México, China, con las remesas se está fortaleciendo, por ejemplo, el saneamiento básico ambiental. Muchas familias están adquiriendo su primera casa, su primer sitio donde pueden vivir y dándole una mejor educación a sus hijos. Las remesas en este aspecto tienen un gran valor agregado, no solo económico, sino en la generación de una mejor vida y una mejor estructura social de los países, de los trabajadores emigrantes.
Nos llaman los países tercermundistas, ¿no es cierto?
Sí,
los que vamos a colaborar con los países del primer mundo. ¿Por qué? ¿Por qué nos están llamando así?
Infortunadamente todavía tenemos la percepción económica de que lo que vale es el dinero, el factor económico, el peso, la plata o el oro. Pero en América Latina y los países del tercer mundo, entre comillas, como se dice, se está encontrando otros valores, los valores sociales, los valores éticos, los valores morales y sobre todo los valores del cuidado de la naturaleza, que va a valer más un vaso de agua que un litro de petróleo.
Algo muy importante que vemos como ventaja también desde el punto de vista, ya lo mencionó Gabriel, es la adquisición e incremento de conocimiento y de competencia cuando nos vamos a otro país, porque nos brinda la oportunidad de estudiar, de aprender un idioma mejor. Tal vez lo aprendimos acá, pero no lo hablamos o no lo dominamos fluidamente, pero eso nos da la oportunidad de irnos y prepararnos mejor en el tema y en la profesión que escojamos, ¿no?
Lo que tenemos que tener claro es que aquellos que vayan a trabajar o que se dediquen a trabajar en el exterior no solo se queden allá, vengan y practiquen todos sus saberes acá para que modernicemos tanto nuestra industria como nuestros saberes y conocimientos, y eso fortalezca la educación y la formación de los jóvenes.
Ese sería, digamos, que una parte de la bioética laboral, ¿no es cierto,
claro,
Gabriel?
Claro, y mira que aquí lo más importante en el tema de la migración laboral son los derechos humanos. Y las ventajas que tiene la migración laboral sería como un gana-gana, pues basado en esas remesas de esos trabajadores que están basadas en redes, en innovación, en competencia, en inversiones y empleo. ¿Qué relación tiene esto con la bioética? Pues es calidad de vida. Una migración como por ejemplo la que está haciendo Canadá, donde trata un país de superarse a sí mismo, aprovechando, es uno de los países más extensos del mundo, le da oportunidad a todos los sectores de los continentes para que desarrollen esa industria, esa mano de obra ordenadamente.
Claro.
En Colombia tenemos, pues sería para hablar de un capítulo de las desventajas de la migración, una crisis en este momento con el hermano país de Venezuela. Y eso ha generado a nivel de migración unas desventajas que habría que enumerar o resumir de la siguiente manera. Esa migración desordenada de Venezuela, aquí en Bogotá y en toda Colombia, tiene un problema de fragmentación familiar, aislamiento y depresión.
Ajá.
Otro tema es la explotación, abuso y xenofobia.
Uh-huh.
Otro asunto gravísimo sería el desconocimiento de los derechos fundamentales.
Yeah.
También la inequidad y desigualdad de género y todas sus consecuencias, porque en este momento Colombia no estaba preparada para recibir esa ola de emigrantes y ha afectado grandemente o intensamente el mundo del trabajo en Colombia.
Bueno, yo les propongo que vayamos a un corte musical con Estefanía, que está que se habla con su primer corte musical, ¿no es cierto, Estefanía? Muy buenas tardes, Estefanía.
Buenas tardes, hoy les tenemos la canción de Soraya, Llévame. Soraya nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, de padres colombianos. Fue una ganadora de un Grammy Latino al Mejor Álbum de Cantautor en el año 2004. El tema sale a la venta en el año 2005 con el álbum El Otro Lado de Mí, haciendo promoción para la conciencia del cáncer de mama, el cual fue la causa de su muerte en el 2006.
Escuchamos a Soraya en El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral.
En El Mundo del Trabajo, una pausa musical.
Tu querer. Aunque siempre soy fuerte, confío no me dejarás caer. Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un manantial, llévame donde te guíe el viento, te seguiré sin miedo a andar.
En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado.
El Estado colombiano ha tenido que implementar políticas públicas con respecto a la migración laboral, ¿no es cierto, doctor Adolfo?
Sí, señor. El problema, sobre todo, que ha tenido el Estado o que ha tenido la estructura estatal es que, como lo decía mi doctor Gabriel, nunca se pensó que tuviéramos una migración de este nivel y sobre todo estas características, que la mano de obra que llega de Venezuela infortunadamente no es cualificada, no es de gran calidad, aunque sin desmeritar el valor de ellos como seres humanos, pero hemos encontrado, se ve que la mano de obra que llega es muy corta en sus capacidades técnicas profesionales y los pocos profesionales que llegan no tienen la capacidad para ser absorbidos por el establecimiento.
Y es que recordemos un poquito la historia. Prácticamente Colombia había sido proveedor de mano de obra para Venezuela desde hace muchos años. Si nos remontamos realmente a la historia laboral, la migración que hubo, digamos, de los años 50, 60 hacia Venezuela, porque en esa época Venezuela ofrecía muy buenas posibilidades económicas para los profesionales colombianos. Y la mano de obra que en un momento llegó a Venezuela procedente de Colombia convino mucho a las empresas de allá, ¿no es cierto?
Correcto, doctor, porque si vemos desde el punto de vista de los 80 y 90 antes de que llegara la administración de Chávez y el socialismo del siglo XXI, había una gran parte de la población subsidiada y Venezuela nunca previó la reconversión tanto de la mano de obra como industrial, y toda la mano de obra que llegaba calificada era casi toda colombiana. Es decir, la mayoría de instituciones en Venezuela no se preocuparon por la formación de gran calidad de la mano de obra, y es como vemos hoy en día que la gran parte de los 4 o 5 millones de colombianos que se parece que están en Venezuela son de una formación profesional ética muy grande, mientras la mano de obra que ha llegado de ellos no tiene las mismas características en Colombia, y vemos lo peupérrimo de los empleos que están recibiendo y de los sueldos miserables que están recibiendo.
Claro. Hay algo que inquieta dentro de este tema de las migraciones, doctor Adolfo, y es la inequidad y desigualdad de género. Las mujeres están hoy en día muy preocupadas porque el mundo entero no les reconoce realmente el valor que tienen. Y hablando en términos de valor, pues la mujer está hoy tan preparada como el hombre para afrontar cargos muy importantes. Y la mujer está hoy en día, digamos que codo a codo, hombro a hombro, con el hombre luchando en el exterior también.
Sí, correcto. El problema de la mano de obra de la mujer o de la mano de obra de ellas es que, aun cuando tengan la calificación, por el machismo que aún persiste en determinados sectores, en especial en América Latina, que aunque no lo creamos, es muy fuerte el machismo, no se les da las oportunidades necesarias para ocupar los mismos cargos que los compañeros que llegan emigrantes o de los mismos que vivimos acá. De igual manera, la fortaleza de las mujeres es muy grande. Ellas tienen que dejar sus hijos, sus esposos, sus hogares para venirse a conseguir cualquier dinero. Por eso en ella no solo se le debe ver el valor de su profesión, sino la valía, su capacidad de buscar sueños y de emprendimiento. De igual manera, infortunadamente, la mayoría de ellas terminan en los servicios domésticos, en ocupaciones relacionadas con el sector como las maquilas, y infortunadamente vemos también en el trabajo sexual.
Claro que sí. Hay una cosa muy importante en esto, y es que la humanidad debe apostar entonces por un diálogo debe apostar por ese diálogo intercivilizatorio e intercultural, donde las migraciones sean percibidas como una oportunidad para la creación de capital humano, social e institucional, ¿cierto?
Sí, señor, porque si lo vemos, las migraciones no solo son para generar en determinado momento una plusvalía en términos monetarios, sino una plusvalía en términos culturales, sociales, de integración, y ver que la globalización no es solo un fenómeno económico, sino un fenómeno cultural de aceptación, de entendernos y de vernos a todos como seres humanos que estamos en un solo hogar, en una sola casa, que esa casa, ese hogar se llama mundo.
El director de este programa, Gabriel, nos acaba de decir que es importante que esas personas que se vayan a otros países regresen al país. Pero para afrontar esa pérdida de los recursos humanos, hay que ofrecerles también una motivación, ¿no es cierto? Para que puedan regresar.
Pero debemos tener claro que, aparte del ofrecimiento económico o estructural, debe entenderse que se les debe ofrecer un acercamiento, una aceptación social, una aceptación folclórica, una aceptación de personas, o sea, entendernos como seres humanos por encima de todo, y que la valía del ser humano a futuro no es lo económico, no es el petróleo, claro, sino son estructuras de humanas, donde nos entendamos, donde nos aceptemos, y que unos debemos ayudar a los otros.
Le cuento una cosa. No recuerdo qué presidente fue el que hizo una política de retorno de los cerebros fugados, dando unas ventajas muy importantes. La persona podía regresar al país trayendo todo su menaje y trayendo su capital, lo que hubiera podido ahorrar en el exterior. Vino y retornaron muchos, digamos, yo supe de actores, de ingenieros, de gente que tenía su hogar constituido en el exterior, y vieron la oportunidad de regresar al país porque el gobierno decretó como una amnistía en materia de impuestos. O sea, vengan, los recibimos, ustedes tienen una amnistía y pueden ingresar aquí a Colombia nuevamente trayendo todo su menaje. No les vamos a cobrar, traigan su carro, traigan lo que quieran, y no les vamos a cobrar absolutamente nada.
Claro, es que no solo se les debe ofrecer a los inmigrantes colombianos que están en el exterior que vengan a estar en el país de vacaciones, sino que puedan traer parte de su estructura, tanto en capital como en conocimientos, para invertir, y se les den las garantías que las está dando, de pronto, aunque no lo tengamos muy claro, el proceso de paz, el proceso de pacificación, donde ya podemos ir a varios territorios en Colombia y donde se pueden sentar. Debemos también ofrecerles tierras, espacios donde puedan desarrollar sus actividades.
Hay muchas personas que han creado, el otro día leí un artículo de un colombiano que tiene una empresa en la Florida, en Estados Unidos. Es una empresa de mudanzas y es realmente muy popular, muy conocida la empresa. Pues este señor, que es colombiano, está ya pensando en traer a Colombia todo el sistema de mudanza como una franquicia, para establecer también la empresa aquí en Colombia. Pero este colombiano empezó desde muy joven, se fue muy joven a los Estados Unidos, aprendió y desde luego se dio a la tarea de montar toda una organización y una infraestructura que hoy en día le reporta como un empresario emprendedor que se le midió al negocio.
Correcto. Y no solo como él, nosotros debemos traer, no solo debemos traer industriales o personas que tengan un factor económico, debemos traer aquellos genios, personas que sepan de temas filosóficos, históricos, sociología, humanidades, para que nos podamos entender y podamos encontrarle una salida a este problema social. El problema social de Colombia no es solo económico, claro que tiene que ver mucho, pero también es el que no nos entendemos, no nos comprendemos, el que entre nosotros mismos, por la violencia, ha habido un desplazamiento interno y no nos aceptamos los unos a los otros dentro de nuestra misma población.
Bueno, antes de ir a las desventajas de la migración, vamos a hacer un corte con una historia que nos va a contar Estefanía. Claro que sí. Y Estefanía, que nos acompaña en todos los programas, pues nos dice de qué se trata.
Bueno, la historia de hoy se trata de cómo tener un buen ritmo de vida, qué hacer y a dónde acudir. Si quiero disminuir mis factores de riesgo, puedo acudir a la oficina de salud ocupacional de mi empresa y preguntar por la política empresarial de prevención del consumo de SPA. Si decido desarrollar mis potencialidades, puedo acudir a la oficina de bienestar o de talento humano, donde puedo acceder a programas recreativos o culturales que se convertirán en factores protectores ante el consumo de SPA. Recuerda siempre que cada uno es responsable de configurar sus trayectos para mejorar la calidad de vida y trabajo, y así poder generar espacios protectores preventivos. Las empresas deben desarrollar la política de prevención de consumo de drogas y en ese marco implementar un programa permanente del cual usted debe formar parte. Una sola acción no constituye un proceso preventivo. Por tanto, el uso de este material pedagógico debe entenderse en un contexto general y articularse en todo el programa definido por la institución o área, o el suyo propio. El trabajo para muchas personas se convierte en una de las fuentes principales de gratificación y de desarrollo personal, que proporciona un mundo de pertenencias, de intereses e identidad. Otorga beneficios de seguridad y previsión social, como atención de salud, protección ante accidentes, incremento de productividad, entre otros. La responsabilidad social en las empresas incluye la generación de formas participativas, condiciones económicas, laborales, de tiempos y formativas, de manera sostenida, todo ello orientado a la prevención y apoyo a sus trabajadores, para disminuir los factores de riesgo y desarrollar habilidades, competencias personales y colectivas. El trabajador es autónomo de las decisiones de consumo de SPA. Sin embargo, también es responsable de generar espacios laborales sanos y de no perjudicar su rendimiento y actividad propia, ni la de sus compañeros. Trabajar en la prevención de consumo de SPA en el sector salud incrementa la productividad, disminuye los ausentismos laborales y los posibles accidentes que se puedan presentar por su causa. Y lo más importante, promueve la calidad de vida. A continuación, se encontrarán las variables de factores de protección en los ámbitos de familia, personal, laboral y social. En los factores personales, encontramos la autonomía, el saber decir no, el autocuidado, el sentido de responsabilidad, creatividad, expresar lo que pienso y siento, establecer vínculos afectivos, no encerrarse, claridad en mi autoconcepto, autocontrol, conocer mis miedos y transformarlos, construir seguridades emocionales, tomar decisiones con criterio y comunicación efectiva. En los familiares se destacan el reconocer los primeros consumos o embarradas, recibir orientación sobre prevención en familia, hablar en familia sobre el tema de consumo, ser soporte en la familia, fomentar el autocuidado en familia, expresión asertiva de afectos y sentimientos, construir en conjunto soluciones, acordar formas de diversión juntos, comunicación cálida y directa, manejo acertado de los conflictos, actitud democrática en la toma de decisiones. Para los laborales, encontramos la comunicación clara y directa, saber decir no, la recreación, el trabajo en equipo, clima de trabajo acogedor y estable, integración social sin consumo, vínculo con lo artístico y cultural, la formación continua, acceso a información sobre prevención, claridad en las normas de la empresa frente al consumo de SPA, mecanismos para no automedicarse, reconocimiento laboral, condiciones dignas de trabajo, reconocer y o solicitar los programas de prevención de la empresa. En los factores sociales, actuar sin buscar recompensa a estatus, establecer límites, aprender de la equivocación, liderazgo colectivo, asumir la responsabilidad social del rol, plantear proyectos de vida, permitir la crítica, respetar la diferencia. Con respecto a los factores de riesgo, encontramos en lo personal lo que es la soledad, la inadecuada comunicación, la timidez, no poder decir no, inconformidad con mi imagen, el estrés, la ansiedad y acelere, la autoexigencia, insomnio, miedos, tabúes sexuales, depresión, vulnerabilidad emocional, baja autoestima y bajo control de impulsos, carencias de habilidades sociales, irratibilidad. En los familiares se encuentran las discusiones, las ausencias y duelos, los problemas económicos, problemas con los miembros de la familia, separación o divorcio, violencia intrafamiliar, dominación y control, comunicación superficial, irrespeto, sumisión, celos, patrones de crianza adversos. En los laborales encontramos las largas jornadas laborales, el uso vertical del poder y del saber, automedicación, baja percepción del riesgo, creer que los SPA no hacen daño, exposición constante a medicamentos, forma de vinculación laboral inestable, exposición a eventos traumáticos, largas horas de vigilia y estado de alerta, trabajo en zonas con problemas de orden público, manejo de medicamentos y disponibilidad de drogas, acceso a medicamentos. En los sociales, la presión de grupo, imitación, afán de reconocimiento, presión económica, búsqueda de estatus superior, miedo a las normas y a la sanción social, temor a juzgamiento ético, miedo a equivocarse, competitividad, guardar apariencias, incumplimiento de exigencias en la responsabilidad social, desprestigio, monotonía y necesidad de aprobación social.
Escuchando a Estefanía, por ejemplo, vemos que todos esos factores que influyen en un ritmo de vida también se pueden, en un momento determinado, tener en cuenta como desventajas en la parte de la migración, ¿no es cierto? Porque ella estaba hablando, por ejemplo, de la parte familiar, de la parte del entorno del ser humano, en la parte laboral. En fin, muchas personas están en el entorno laboral descontentas y quieren buscar una oportunidad nueva en el exterior. El hecho de estar, por ejemplo, viviendo una situación familiar viene a motivar un momento de migración hacia otro lugar del planeta. De tal manera que la migración, podríamos decir, como efecto negativo, que promueve la fragmentación familiar, el aislamiento, y también sería culpable en algún momento de la depresión que como ser humano pueda una persona sufrir, ¿no es cierto?
Sí, y mira la interfaz. Interfaz es como un punto de unión. Entonces tenemos una interfaz entre bioética, que es la forma correcta de comportarnos frente a la vida, y la salud del trabajador.
Claro.
Esto que nos puede permitir entender que la vida de los seres humanos es integral. No podemos dejar únicamente ese ser humano que viene de otra región a trabajar a un entorno completamente nuevo en soledad. Tenemos como seres humanos un compromiso bioético, que es asegurarle que tenga calidad de vida. Y es el compromiso moral de todos los colombianos con esas personas que vienen totalmente diferentes, expuestas y con miles de problemas, para darles un punto, un espacio de solidaridad y de ética en el mundo del trabajo, que es la bioética.
Vamos a hacer una pausa musical en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Y nuevamente la palabra la tiene Estefanía.
Bueno, seguimos con la cantante Mercedes Sosa, con la canción de Todo Cambia, la cual fue compuesta por el chileno Julio Neumhauser, exiliado en Ocar, un pueblo de Suecia, tras el golpe de estado de Pinochet en 1973. La canción ha sido interpretada por un buen número de cantantes, pero quien ha popularizado la misma es Mercedes Sosa.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en estas tierras lejanas, cambia todo, cambia.
Del trabajo, lo que dice nuestra legislación laboral.
La legislación laboral propiamente no se refiere a la parte del cuidado de los migrantes, ¿no es cierto?
No.
No hay propiamente un artículo, un decreto o un código que establezca cómo debemos ser migrantes. ¿Cómo debemos comportarnos los migrantes y cómo deben comportarse los que llegan aquí como migrantes? Sino que realmente, digamos que las normas internacionales son las que están ahí protegiendo los derechos humanos, ¿no?, de esas personas.
No, igual, es que en Colombia, por ser un estado tan reglado en cuanto a normas, a nosotros se nos aplica el Código General del Trabajo, sí, o a los trabajadores públicos las normas que nos rigen. Pero esencialmente el Código General del Trabajo no plantea nada frente a los migrantes, frente a cómo debe ser la diferenciación entre pago de salarios, sueldos, prestaciones y demás. Es decir, aquí se le debe pagar a todo el mundo los mismos valores y estipendios que determina el código,
claro,
sin determinar si es migrante o no. Hecho este que no se da porque, pues ya lo hemos hablado, la mano de obra que llega es necesitada, paupérrima, y le ofrecen la mitad o menos de la mitad de lo que se puede ganar un trabajador colombiano.
El caso de Venezuela plantea realmente varios tipos de migrantes, ¿no es cierto? Tenemos el migrante que es propiamente venezolano, que llega aquí sin ningún nexo familiar. Y pues esa persona, digamos que llega protegido por los derechos humanos, sí, prácticamente. Hay otro tipo de migrante que, como Venezuela y Colombia han sido tan unidas, y hablábamos de que los colombianos se desplazaron en alguna época a territorio venezolano, tuvieron los hijos allá, sí, nacieron allá, pero entonces esos hijos tienen la nacionalidad colombiana también. O sea, llegan a su país, que no es su país de nacimiento, pero que sigue siendo su tierra por el nexo familiar que hay, ¿no?
Sí, es que si vemos en la Constitución del 91 se plantea la doble nacionalidad,
claro,
cuando habla de que padres, si están fuera del país, si tienen hijos fuera del país, tienen por derecho propio la nacionalidad colombiana.
Claro.
Aquí estamos viendo el fenómeno muy curioso que hay papás que llevan, o progenitores que llevan en Venezuela, y no solo en Venezuela, en Ecuador, en determinados sitios, 15 y 20 años.
Sí.
Ya cuando vienen a Colombia ellos son extranjeros.
Sí.
Aun cuando el mote diga colombiano, pero son extranjeros porque, claro, nunca han vivido acá. Entonces se les está presentando el mismo fenómeno de un inmigrante que no tiene la nacionalidad.
Claro.
El mal pago, la mala atención, tenerlo aislado, todos los fenómenos que implica un inmigrante que no es colombiano se le aplica prácticamente al que es colombiano por herencia.
Hay otro tipo de migrante que le dicen refugiado. ¿Qué es ser refugiado?
Bien, frente a esas características tenemos que tener en claro la diferencia entre emigrante, refugiado y desplazado. El emigrante, la definición etimológica nos dice que es persona que por motivo no político abandona su país para fijar su residencia en otro estado, en otro espacio.
Claro,
es decir, el migrante se somete a irse por voluntad propia, por voluntad sin necesidad de persecución, de acoso, etcétera, etcétera.
Claro.
Mientras el refugiado es una persona que debido a fundamentados temores de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, de pertenencia a un grupo social determinado o una opinión política, abandona su país de origen o no puede o no desea acogerse a la protección de ese país.
Digamos que eso se da muy, muy a menudo dentro de lo que es la parte internacional, ¿no es cierto?
Sí, señor, sobre todo en los países donde hay conflicto, ¿no?
Claro.
En este momento lo vemos en Siria o aquí mismo en Colombia cuando estaba en tan violenta la violencia que muchos se desplazaron hacia Ecuador y otros se desplazaron hacia Venezuela,
claro.
Pero que hoy están regresando, pero se tomaba como refugiados.
Y hacia Sudamérica, inclusive en Chile, Argentina, Brasil, muchos de los colombianos se fueron precisamente por esa situación de violencia que se vivía en nuestro país. El desplazado
tiene una característica muy curiosa y es interno. Es aquel que se desplaza, por ejemplo, de la costa atlántica y por la violencia, por problemas políticos o sociales, se ve obligado a desplazarse al territorio andino, es decir, Bogotá, que en Bogotá vemos que prácticamente es de 5 a 10 mil personas que llegan a Bogotá desplazados.
Digamos que el desplazado ya no sufre sino solamente el cambio de clima, ¿no?
Se podría decir, o como alguien dijo, están de turismo.
Están de turismo, exacto. Sí. Esas diferencias de emigrante, de refugiado, de desplazado, ha dado para que, digamos, organismos internacionales como la ONU, como la OEA, y los organismos, digamos, la Organización Internacional del Trabajo, tengan en cuenta esas definiciones?
Pues, doctor, lo que sucede es que esto ya desde 1960 o 70, cuando se empezó a implementar todo el proceso de desplazamiento y de violencia en el mundo, sobre todo con los palestinos y el fenómeno israelí, se ha tenido muy claro qué es el refugiado, qué es el desplazado y qué es el emigrante. Eso ya está muy claro. El problema es que no tiene una definición clara cuando llegan a los países.
Claro.
Entonces, puede que la norma lo determine, pero realmente eso se transforma cuando llega el inmigrante a un nuevo territorio.
Mire, migrar muchas veces es un riesgo que corre la persona que asume la posibilidad de ir a mirar otro mercado, ¿no?
Sí.
Es un riesgo desde todo punto de vista. Va a encontrar una cultura nueva, va a encontrar un idioma nuevo seguramente, va a tener que enfrentarse a una serie de condiciones laborales que muchas veces no las ha vivido en nuestro país. Y allá sí tiene que someterse a eso, ¿no?
No, el cuestionamiento aparte de todo esto es que no hemos entendido que somos una sociedad en conjunto todos los seres humanos y debemos respetarnos y valorarnos como tal. Entonces el problema en Europa, el problema en Estados Unidos es ese creciente odio hacia el inmigrante, hacia la persona que llega desplazada, aunque donde sea interno. O sea, es un problema más que económico, de valores, de principios éticos.
Colombia ha sido un país que ha recibido bien a los migrantes tradicionalmente. Les hemos dado, digamos que, condiciones excepcionales a los migrantes. Que aquí viene un extranjero, nos habla maravillas y lo admiramos y lo colocamos en la mejor forma posible, ¿no es cierto?
Sí.
Porque entendemos que nos está trayendo algo, que nos está aportando también conocimiento y como que los colombianos somos realmente como muy amigables. Esa es una característica, ¿cierto, Gabriel?
Sí, y también mira que la grandeza de las naciones históricamente ha sido gracias a la emigración.
Claro.
Estados Unidos ha sido un país de migrantes. Y así, el desarrollo, por ejemplo, en Argentina, el desarrollo en Brasil, ha sido por grandes oleadas de migrantes.
Claro.
Colombia históricamente sí tuvo una limitación en el siglo pasado a una legislación en contra de los inmigrantes. Por eso, digámoslo así, que no tenemos tanta riqueza cultural como esos otros países. Entonces mira que la riqueza cultural y la que habla el compañero que es Adolfo, que es la de los valores, se da por la pluralidad. Un principio de la bioética que es la misma vida, es la pluralidad, la diversidad. Entre más diversidad haya, entre más pluralidad haya, hay más riqueza. Entonces tenemos que, digámoslo así, es repensar el tema de la inmigración desde también lo positivo y desde la ética y la bioética.
Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Y en este punto, pues estamos prácticamente despidiéndonos ya en estos minutos finales, agradeciendo la sintonía de los oyentes aquí en Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Agradeciéndole al doctor Adolfo Torres Gutiérrez, como inspector de trabajo y como juez de paz, que nos ha visitado hoy en el estudio de la Universidad Piloto, en la, de la radio, aquí en la universidad. Queda usted invitado para otra posibilidad que podamos hablar. Entendemos que usted maneja el tema laboral ampliamente y que nos gustaría realmente que nos visitara más a menudo para que conversemos aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral de esos temas que usted domina.
Le agradezco a ustedes, le agradezco a la prestigiosa institución haberme hecho la invitación y nuevamente le reitero que el problema del ser humano hoy en día y el problema no solo de Colombia, sino del mundo es la pérdida de valores, el vernos como seres humanos y valer no por lo que tenemos, sino por lo que podemos proyectar dentro de nuestro interior hacia el exterior y dejar huella en el mundo. Gracias por haberme invitado.
Gabriel, nuestro director, Gabriel Gómez, que también nos acompaña en esta jornada del mundo del trabajo.
Y la palabra clave sería tolerancia.
Tolerancia.
El tema de la migración laboral es ver al otro, el rostro del otro, y entendernos en cada uno en nuestra diferencia.
Claro. Muchas personas dirían tolerancia, amor y todo lo que se pueda, colaboración, ¿no? Con esas personas, porque dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Estefanía, muchas gracias por estar aquí en esta jornada con el mundo del trabajo.
Claro, muchas gracias.
¿Nos queda pendiente algo?
Ahí va.
¿Nos queda pendiente algo? No. ¿Música? ¿Tenemos un... ¿Tenemos todavía tiempo? Sí, tenemos unos minuticos, sí. Claro. Una canción más. Una canción más, Estefanía.
La canción que les tengo ahora se llama Eres Único, de Jeffrey Frischmann. Esta canción es compuesta y producida por Jeffrey Frischmann en el año del 2013. El video es dirigido por Joaquín Cambre y es una campaña promovida a través de la ONG Eres Único, que busca llevar unión, autoestima e información a todos los niños y adultos para bajar los niveles extremos a los que ha llegado el bullying. Este trabajo tiene el apoyo del Ministerio de Educación y el Ministerio de la Cultura.
Y con esta música nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Dentro de 8 días nos volvemos a encontrar en este mismo horario, 3 de la tarde, aquí en Unipiloto Radio y en el mundo del trabajo. Los dejamos entonces con la música.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Será todo mejor que ayer al despertar. Si una luz se ha apagado, ten fe y no sientas temor, mantente en pie, porque las diferencias hacen esta unión. Respeto e igualdad no es solo una oración. Entre nosotros nadie es perfecto. No dejes de creer que eres uno y mejor. No te dejes vencer, eres único. Eres uno y mejor, eres único. Thank you.
que andas molestando a la gente. Canaliza tus problemas a otra parte, que aquí estamos para enseñarte. Hay que educar en las familias, en las casas, en las calles y en las esquinas. No queremos más incidentes, solo paz y armonía entre toda la gente.
Valórate y respeta a los demás.
No dejes de creer.
Abre los brazos, aquí estaré.
No te dejes vencer.
No, 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 no.
Eres uno y mejor. Eres único. No te dejes vencer.
No te dejes vencer.
Piloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio. No te pierdas nuestro próximo programa, martes de 8:30 a 9:30 de la mañana, solo por Unipiloto Radio Online.